Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria.
A través de la Dirección General de Atención a la Salud,
presente. Confesiones y confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Confesiones y Confusiones. Les damos la bienvenida aquí desde la cabina de AM de Radio UNAM. Como siempre, agradeciéndoles que nos acompañen y que estén aquí con nosotros, como todos los sábados. El día de hoy no es la excepción y le vamos dando la bienvenida a este tema tan especial, tan dulce y tan tierno como lo van a ir escuchando. El día de hoy vamos vía Zoom con nuestros estimados invitados, así como también con nuestra conductora, la licenciada Fernanda Martínez. Así que todos sus comentarios o todas sus preguntas y dudas nos las pueden hacer llegar vía redes sociales, en Confesiones y Confusiones o Confesiones-RU. Fernanda Martínez, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
Licenciado Alfredo Pineda, muy, 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 muy contenta como siempre y cada ocasión que nos toca compartir los micrófonos a través del 860 AM de Radio UNAM en este programa Confesiones y Confusiones de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM. Y bueno, es que el tema del día de hoy yo creo que a todos nos ha pasado y es muy típico que decimos que dormimos y no descansamos, o que dormimos muy poco y me siento de tal manera y me siento de la otra. Entonces, creemos que dormir es solo cerrar los ojos y todo pasa mágicamente, pero nuestros expertos nos van a enseñar mucho más acerca de este tema el día de hoy, hablando de haz de la salud del sueño una prioridad en torno al Día Mundial del Sueño. Y antes de empezar, me gustaría compartirles que esta tarde va a estar con nosotros la maestra Julia Pantoja, quien es subdirectora de normatividad y comunicación en la DEGAS, también para cualquier intervención. Maestra Julia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y sobre todo, bueno, aprovechar la presencia de nuestros expertos en sueño, que el día de hoy nos van a sacar de muchísimas dudas y mitos y creencias que existen alrededor de este tema tan importante. Bienvenidos y muchas gracias.
Y ahora sí, les damos la bienvenida a la doctora Yoali Arana Lechuga. Doctora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar, por esta invitación.
Al contrario, muchas gracias por querer compartir con nosotros esta tarde, sobre todo porque pues hay muchas confusiones respecto a la hora de dormir y ya nos estarán ayudando a que nos desenmarañemos un poquito al respecto. También va a estar con nosotros el doctor Óscar Sánchez Escandón.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en estar con ustedes esta tarde.
Muchas gracias. Y ambos son especialistas en medicina del sueño del Centro Médico ABC. Pero antes de iniciar y para que vean la maravilla de que estén los dos presentes hablándonos sobre este tema tan importante, me voy a permitir leer una breve reseña porque en realidad su carrera y todo lo que hacen es realmente muy, 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 muy larga. Pero bueno, para que ustedes comiencen a conocer desde qué enfoque, desde dónde nos hablan. La doctora Yoali Arana Lechuga es especialista en trastornos del sueño con más de 20 años de experiencia. Actualmente es coordinadora de atención clínica en el Centro Neurológico y de Sueño, así como especialista del Centro Médico ABC. Es psicóloga por la UNAM, es doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene un máster en Medicina y Fisiología del Sueño por la Universidad Pablo de Olavide en España, una maestría en Microbiota Humana, que también en España, diplomada en Polisomnografía por la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, somnóloga por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño y certificada por la European Sleep Research Society. Doctora, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y el doctor Óscar Sánchez Escandón es doctor en ciencias con especialidad en biología experimental por la UAM, maestro en ciencias con especialidad en investigación clínica por el Instituto Politécnico Nacional, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también está certificado como en neurología clínica, medicina del sueño y neurofisiología clínica. Es médico neurólogo, neurofisiólogo y especialista en medicina del sueño, adscrito al Centro Médico ABC desde 2007, coordinador de medicina del sueño del Centro Médico de Médico ABC desde 2018, jefe de neurología del Centro Médico Naval de 2008 a 2011 y actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Doctores, pues nuevamente, muchas gracias por compartir con nosotros y me parece que de entrada la duda podría ser, ¿es lo mismo dormir a soñar?
Claro, bueno, pues soñar es parte de dormir, ¿no? El soñar se presenta principalmente en una etapa de sueño, porque bueno, habría que empezar hablando que dormimos en diferentes etapas de sueño. Entonces, no todo el sueño es igual, no es como me desconecto y me apago un botón y entonces ya mi cerebro funciona o deja de funcionar como hace muchos años se creía. No, el sueño es un proceso muy dinámico en donde hay muchos cambios, tanto bioquímicos como electroencefalográficos, es decir, de la actividad eléctrica cerebral mientras estoy dormido. Y las características de estos cambios nos dan lugar a diferentes etapas de sueño. Hay un sueño que llamamos sueño ligero, ¿no? Que es una transición entre estar despierto, estar dormido, y después un sueño ligero un poco más profundo, que es la etapa de sueño N2. Y posteriormente viene el sueño profundo, que también conocemos como sueño de ondas lentas, y finalmente el sueño MOR o el sueño REM, por las siglas de movimientos oculares rápidos o rapid eye movements en inglés. Esta etapa de sueño es justamente en la que soñamos. Entonces, la respuesta corta será, pues no, no es lo mismo soñar que dormir. Sin embargo, pues cuando estamos soñando es parte del sueño, ¿no? Pero no tenemos que soñar todo el tiempo mientras estamos dormidos.
Porque además es muy común como asociar, si soñé, descansé o viceversa. Si no soñé, quiere decir que no descansé.
Exactamente. O inclusive al revés, ¿eh? Me ha pasado mucho que algunos pacientes me dicen, es que no descanso porque todo el tiempo estoy soñando. Y en realidad no va tanto por ahí, pero sí nos da información subjetiva de que probablemente este paciente tiene mucho sueño MOR y esto se puede asociar a diferentes patologías que además también se asocian a sueño durante el día. Pero es muy frecuente esta frase como de no descanso porque todo el tiempo estoy soñando.
Y cada una de estas etapas en las que nos mencionaron ahorita, ¿ocurren cuestiones diferentes a nivel cerebral, a nivel también de nuestro cuerpo? Porque ya decían, pues el cuerpo en realidad no es que pare por completo, al contrario, hace muchísimas otras funciones.
Claro, el sueño es un estado de la actividad corporal y cerebral muy activa realmente. No es que nos apaguemos, como decía hace rato la doctora. Más bien entramos en unas etapas diferentes en las que vamos regulando diferentes funciones. Ya mencionaba la doctora Arana que hay dos etapas iniciales, que son el sueño ligero, etapa N1 y N2, y luego vienen las dos etapas de sueño profundo que son fundamentales para varios procesos como la memoria, la síntesis de neurotransmisores, etc. ¿Qué es lo que va ocurriendo en cada una de estas etapas desde el punto de vista cerebral? Bueno, cuando estamos empezando a dormir en las primeras etapas de sueño, nuestro cerebro empieza a tener una sincronización de la actividad electrocerebral. Esto es, cuando estamos despiertos, la actividad eléctrica cerebral está desincronizada, hay ritmos rápidos que llamamos alfa, beta, cuando estamos muy activos, y estos ritmos, conforme vamos durmiendo, se van sincronizando a ritmos entre bandas teta y delta, dependiendo de la etapa de sueño. Esa sincronización, que es necesaria para poder dormir profundamente, va a ocurrir a través de varios procesos bioquímicos de regulación, de inhibición, por un lado, de la actividad de estar despierto, y por otro lado, de la activación progresiva de los fenómenos de inducción del sueño. Y esto está mediado por muchos mecanismos. Podemos decir que, en términos muy simplistas, pero básicamente los podemos comprender en dos fenómenos. Fenómenos de activación a partir de la percepción de la luz cuando amanece, y esto genera que una estructura en el cerebro que se llama núcleo supraquiasmático pueda generar la activación a través de múltiples mecanismos que van a llevar a la activación de algo que se llama sistema reticular activador ascendente. Por el contrario, cuando hay oscuridad y nos vamos a dormir, este sistema hace el efecto inverso. El núcleo supraquiasmático deja de activarse y esto permite que otra glándula que está atrasito, que es la glándula pineal o epífisis, libere melatonina. Y este es el inicio de la cascada de fenómenos que va a llevarnos finalmente al inicio del sueño y después a otros mecanismos que nos van a llevar al sueño profundo o el sueño de ondas lentas y luego al sueño MOR o REM, en donde tenemos las ensoñaciones. Es fascinante la comprensión de estos fenómenos. Es complicado hacerlo en menos de una hora, pero finalmente esto es lo que nos va a llevar a equilibrar los procesos de vigilia durante el día con el estímulo luminoso y de oscuridad con la presencia del sueño.
Y sobre todo, todo esto que nos platicó, como dice, de manera realmente breve, nos podrá sonar como, pero ¿en qué etapa estoy? ¿O en qué momento es que entro a una etapa o que estoy en otra? ¿Esto dependería de cada persona o es algo muy estandarizado? Porque también de ahí no sé si venga como esta situación de cómo presente cada persona el hecho de estar bien en vigilia, porque obviamente dormir lo necesitamos para estar bien mientras estamos despiertos.
Claro. Adelante, doctora.
Gracias. No, solo voy a mencionar que en general todos tenemos un patrón parecido al sueño. Sin embargo, no son iguales en lo absoluto, porque esto puede variar mucho de acuerdo a la edad y de acuerdo a las características individuales de cada uno. Pero digamos que en general, cuando nos quedamos dormidos, lo primero que sucede es que entramos al sueño ligero, esta etapa en donde todavía estamos muy reactivos al medio, inclusive podemos responder, o si hay algún ruido, tengo incluso la sensación de no haber dormido todavía. Y posteriormente pasamos al sueño N2, que todavía es parte del sueño ligero, que tiene estas funciones de algunas síntesis de neurotransmisores, está relacionado también con algunos factores de aprendizaje y de memoria emocional. Posteriormente pasamos al sueño de ondas lentas, que este sí es el sueño más profundo y es donde realmente descansamos. Cuando no dormimos suficiente tiempo en esa etapa de sueño, al día siguiente, a pesar de haber dormido suficientes horas, vamos a sentir un deterioro diurno, vamos a sentir como que no estamos descansando. Entonces, este patrón se va a estar presentando a lo largo de la noche. Después del sueño de ondas lentas, generalmente vamos a entrar a la primera etapa de sueño MOR, que es esta donde les decía que soñábamos. Todo este periodo, este pequeño ciclo, más o menos va a durar entre 90 y 120 minutos. Tampoco es exacto, tampoco es como tenemos que durar así. Hay características individuales y, como les decía, también mucho dependiendo de la edad. Los recién nacidos entran directo al sueño MOR, que en ese momento le llamamos sueño activo, y es perfectamente normal, ¿no? Entonces hay muchos cambios a lo largo de la vida. Estos pequeños ciclos de más o menos 2 horas se van a estar repitiendo a lo largo de la noche, entre 4, 5 veces si dormimos el tiempo suficiente, y aún así van a tener cambios a lo largo de la noche en cada individuo. En la primera mitad de la noche, el sueño de ondas lentas, el sueño más profundo, es más prolongado. En la segunda mitad de la noche, pues prácticamente desaparece o disminuye mucho, dando lugar a que se presente en mayor cantidad el sueño MOR, que en la primera mitad de la noche, pues es muy pequeño, ¿no? Son periodos mucho más cortos. Entonces, se imaginarán que además de cambiar por edad, cambia de acuerdo a la hora del día, bueno, de la noche, y también cambia de acuerdo a las actividades que realizamos un día antes. Porque, por ejemplo, si yo me someto a mucha información novedosa, a lo mejor voy a un congreso y empiezo a estar en contacto con información nueva, esa noche mi cerebro va a requerir permanecer más tiempo en sueño MOR para poder consolidar la memoria y entonces voy a dormir más en sueño MOR. O, por ejemplo, si soy un niño, pues la necesidad tanto del sueño MOR como del sueño de ondas lentas es mayor porque durante el sueño MOR, además de que consolidamos la memoria, se realiza la neurogénesis y la sinaptogénesis, es decir, la generación de nuevas neuronas y la conexión de estas nuevas neuronas. Entonces, imagínense un cerebrito en desarrollo. Imagínense un cerebro en los primeros 3 años de vida, por supuesto que más de la mitad del tiempo que duerme, pues lo duerme en sueño MOR porque está respondiendo las necesidades biológicas de ese cerebro a esa edad.
Y esto ya es sumamente interesante. Yo creo que muchos vamos a estar pensando, ¿cómo estará mi rutina de sueño? ¿Qué estaré haciendo bien? ¿Qué estaré haciendo mal? Así que los invitamos a que reflexionemos un poco más sobre este tema mientras vamos a una breve pausa musical aquí en Confesiones y Confusiones. Alfred.
Les recordamos, estamos aquí completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros vía redes sociales. Vamos a un breve corte y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones.
Él se durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla.
La palabra de ustedes.
Algún tiempo atrás pensé en escribir. Sorteé las trampas del amor.
RU o como Confesiones y Confusiones. Estamos con un tema el día de hoy para tener una siesta tranquila y agradable. Adelante, Fernanda Martínez.
Así es, Alfred, esta tarde hablando sobre la importancia de hacer del sueño una prioridad, como lo dicta el lema de este año, del cual vamos a hablar más adelante, en torno al Día Mundial del Sueño. Y les recordamos que están con nosotros la doctora Joali Arana Lechuga y el doctor Oscar Sánchez Escandón. Antes de irnos a esta pausa, nos hablaban de tantas cosas para las que es bueno y es necesario que durmamos y que lo hagamos de una manera correcta y adecuada, y especial, hay algunas etapas de la vida en donde recording es especialmente importante que pongamos atención a esta parte del sueño.
Claro, todas las etapas de la vida son, importantes. El sueño representa un pilar importante en el aspecto del neurodesarrollo, del crecimiento, del almacenaje de información, de la prevención de enfermedades, de la prevención del desarrollo de cáncer, de infecciones, en fin. Prácticamente el sueño es el pilar fundamental del cual se nutren todos los sistemas que van a regular, sobre todo el equilibrio o la homeostasis del funcionamiento de todos los órganos en el sistema humano. Y bueno, hablando un poquito de los efectos que pueden tener el mal dormir desde las primeras etapas de la vida, podemos decir que justamente la restricción o la privación parcial de sueño o el insomnio, propiamente dicho, en etapas tempranas de la vida, lo que va a generar son problemas de neurodesarrollo, parte de lo que ya comentaba la doctora Arana, esta neurogénesis y sinaptogénesis se ve alterada, se ve reducida, y esto va a implicar en los pequeñitos, sobre todo en etapas preescolares, una falta de integración de las diferentes regiones cerebrales para el desarrollo final de esta madurez que se necesita para el aprendizaje, por un lado, para la regulación de impulsos. Hablábamos en el corte de una estructura importante en el neurodesarrollo, que es la corteza prefrontal, que es como este Pepe Grillo que nos dice, eso está mal, no lo hagas, no lo vuelvas a hacer. Y cuando los pequeñitos no tienen suficiente cantidad de sueño, esta corteza no se desarrolla de manera correcta y normal. Y entonces los impulsos, estas necesidades que tenemos a través de nuestro sistema básico en el cíngulo y en la amígdala, pues van a dominar la voluntad de los pequeños, y cuando sean adolescentes quizás los hagan más proclives a desarrollar, por ejemplo, adicciones, y eso es muy delicado de atender. Por otro lado, el crecimiento físico, el desarrollo estructural de los niños se ve limitado. Los niños que no duermen bien pueden presentar talla y peso bajos que pueden implicar en su vida una limitación de acuerdo al desarrollo con sus pares. Y esto al final va a generar que haya una disparidad importante en la formación estructural, en la formación educativa, y en la posibilidad de poder tener un desarrollo pleno. No sé qué opine la doctora Joana.
Claro, esto es bien importante. La verdad es que este tema de los adolescentes particularmente a mí me apasiona mucho y me interesa mucho, porque actualmente tenemos un problema importante conductual, en salud mental, en salud física, en esta edad, ¿no? Entonces, el uso, por ejemplo, de sustancias adictivas, cometer conductas de riesgo que los ponen en riesgo a los adolescentes, como manejar alcoholizados o como conductas sexuales riesgosas. La salud mental, ¿no? Hay un incremento muy importante en índice de depresión, en ansiedad, de trastornos por estrés postraumático en esta población. Y la realidad es que hay algunos estudios que nos muestran y describen cómo los adolescentes que duermen suficiente tiempo tienen una mejor salud mental, tienen menor riesgo a estas enfermedades, pero además consumen menos sustancias de abuso, y esto incluye incluso el tabaco, ¿no? Aunque sea legal, pues consumen menos sustancias de abuso, se involucran menos en situaciones de riesgo porque su sistema de amígdala y corteza prefrontal funciona adecuadamente. A pesar de que aún está en desarrollo, y esto es bien importante, es cierto que el cerebro está en desarrollo todavía en la adolescencia, y que justo a esta edad en los adolescentes todavía no funciona adecuadamente este factor de medir los riesgos, y entonces estamos en la edad en la de a mí no me va a pasar, ¿no? Y entonces corremos muchos riesgos. Cuando duermen adecuadamente los chicos, tienen mucho mejor toma de decisiones, modulan mejor sus emociones y valoran más los riesgos, ¿no? Tienen más capacidad para medir los riesgos. Entonces, este es un punto que particularmente me interesa mucho, porque pues los papás tienen que saber que no están todavía en una edad en donde ya podemos desprendernos totalmente de su educación relacionada con los límites del sueño. Y esto lo menciono porque es muy común que cuando hablamos de niños pequeños, los papás tienen claridad de todo. ¿A qué hora se acuesta? ¿Cuánto tiempo tarda en quedarse dormido? ¿A qué hora se levanta? ¿Si tiene despertares en la noche? Pero cuando ya hablamos de un chico de 14, 15, 16 años, pareciera que de repente pues ya no es tan necesario estar tan presente y entonces los papás no estamos tan al tanto de a qué hora se acuesta, o inclusive pensamos que se acuesta una hora y de repente la hora de acostarse es una totalmente diferente. Entonces sí es importante invitar a la población, a los papás, a seguir estando al pendiente, ¿no?, de los hábitos de sueño de nuestros hijos, porque de eso puede depender mucho su salud física, mental, y también su desempeño académico, ¿no? Entonces, esta capacidad de aprender, de memorizar, de razonar, de solucionar problemas, también tiene mucho que ver con el sueño. Y hablando un poquito de salud física, pues inclusive este problema que actualmente nos está sobrepasando, que es el tema del sobrepeso, ¿no? El sobrepeso, la obesidad en población infantil y también, por supuesto, en adolescentes. Y también puede ir de la mano del sueño. El sueño puede ser un gran aliado. Durante el sueño se regulan un par de hormonas que están relacionadas con la ingesta de alimento, particularmente la leptina y la grelina. La grelina es esta hormona que cuando aumenta mi cerebro a mí me va a dar mucho apetito y voy a buscar saciarme y satisfacer mi necesidad de comer. En cambio, la leptina es la que va a empezar a aumentar cuando yo comienzo a comer y cuando estoy satisfecha, pues llega a un punto muy alto en donde le dice a mi cerebro, ya está, es suficiente lo que consumimos. Bueno, pues muchísimos estudios han demostrado que cuando estamos privados de sueño, y esto ocurre a cualquier edad, la leptina disminuye mucho y la leptina se dispara, la grelina se dispara. Entonces, esto es, nos da mucho apetito, pero además la saciedad tarda mucho tiempo en llegar. Entonces, por supuesto que vamos a tener una mayor ingesta de alimento. Además, vamos a elegir alimentos hipercalóricos para tratar de compensar la falta de energía que tenemos por el mal dormir. Además de otros factores que también tienen mucho que ver con el sueño, ¿no? Por ejemplo, el metabolismo de las grasas y de la glucosa es mucho más eficiente cuando dormimos. Entonces, mientras más tiempo permanecemos dormidos, pues esto también se hace mucho más eficiente y no lo acumulamos, particularmente las grasas, ¿no? Y finalmente, también es bien importante mencionar que cuando estamos dormidos es cuando el músculo crece, ¿no? Seguramente, pues todos hemos escuchado mucho que necesitamos tener una muy buena composición corporal y necesitamos un índice de masa muscular alto, porque esto es una garantía de vida, ¿no? Un índice de masa muscular alto está relacionada con esperanza de vida, es decir, vivimos más cuando nuestros índices de masa muscular son mayores. Pero ¿qué pasa? Que el músculo crece mientras dormimos, particularmente por la acción de dos hormonas, la testosterona, que su punto máximo es en el sueño de ondas lentas, y la hormona de crecimiento, que también su punto máximo es en el sueño de ondas lentas. Entonces, podríamos matarnos en el gimnasio 3 horas diarias y podríamos comer muchísima proteína y hacer todo lo correcto para poder tener un buen porcentaje de músculo, pero si no dormimos, este músculo no va a crecer. ¿Y qué tiene que ver esto con la obesidad y con prevención de enfermedades crónicas? Que el músculo, como les decía, es garantía, ¿no?, o reduce el riesgo a muchas enfermedades. El músculo consume mucha glucosa. Entonces, si nosotros tenemos buen porcentaje de músculo, inclusive aunque nuestra dieta no sea la mejor, el músculo nos va a proteger de sobrepeso y nos va a proteger también de desarrollar diabetes. Entonces, bueno, son puntos importantes que hay que resaltar respecto a la necesidad de dormir adecuadamente para tener un equilibrio en nuestra salud física y mental.
Y cuando ya escuchábamos que decía, doctora Arana, que es importante suficiente, una cantidad suficiente de sueño, ¿cuál sería la medida recomendada, el número de horas, quizá por etapa de edad?
Claro, pues miren, no dormimos igual en cada etapa de la vida que presentamos. Los requerimientos son diferentes. Por ejemplo, los recién nacidos pueden dormir hasta 18 horas, la etapa preescolar hasta 14 horas, ya los escolares 12, 13 horas. Los adolescentes baja un poco a 10, pero viene un pico de liberación de melatonina y otras hormonas que va a obligar a que duerman más. Y el problema es que es la etapa de la vida en que los obligamos a que no duerman, porque tienen que cubrir la agenda escolar, sobre todo, estar a tiempo. Y en nuestras ciudades, llegar a la escuela puede tardar prácticamente una hora, ¿no?, en horas pico de salida. Los adultos ya dormimos alrededor de 7 a 8 horas y los adultos mayores duermen un poco menos, 7 horas. Pero lo importante no es cuánto dormimos, tanto como de qué manera lo hacemos. Y aquí es donde viene el otro aspecto, que es la arquitectura del sueño. Esto se tiene que ver con cuánto tiempo dormimos en una noche en las diferentes etapas de sueño que ya hablaba la doctora, y que deberían dividirse en promedio en personas adultas en 60% en las dos primeras etapas de sueño, el sueño ligero, 20% para el sueño profundo o de ondas lentas, y otro 20% para el sueño MOR o sueño de movimientos oculares rápidos. Si nosotros tenemos en nuestra arquitectura de sueño esta distribución de porcentajes, podemos decir, aunque durmamos 6 horas o durmamos 10 horas, si tenemos esta distribución, podemos decir que nuestra calidad de sueño es buena y que además va a propiciar que podamos regular todos los fenómenos de manera correcta, y podemos decir que estamos ya teniendo en la mañana siguiente un sueño reparador, que finalmente descansamos, ¿no? Porque hay quien puede decir que intenta dormir en la noche, no puede, y que lo trata de compensar en la mañana, tampoco puede, ¿no? O lo hace en la mañana, pero no es lo mismo dormir de día que dormir de noche. Estamos diseñados, al menos más del 90% de los seres humanos, para dormir de noche y estar activos de día. Aunque hay variaciones genéticas que llamamos cronotipos, que podrían estar más activos y más cómodos en la noche, ¿no? Pero en términos generales es como deberíamos estar durmiendo. Quisiera hacer un comentario asociado a lo que ya decía la doctora rápidamente. No, en los niños no es una voluntad que ellos decidan dormir. Es un cambio social y una presión económica también, porque nuestros padres están enfocados en poder trabajar y la niñera más eficaz que se puede conseguir es una pantalla, ¿no? O algo que los entretenga mientras ven las pantallas, son una ingesta alta en carbohidratos. Entonces, esta combinación de estar sobreestimulando a los pequeñitos, que los va a privar de sueño, los va a restringir de sueño, y al mismo tiempo incrementando la carga de carbohidratos, nos ha llevado a tener el honroso o nada honroso primer lugar de obesidad infantil en México. Y esto es el inicio de graves problemas físicos, graves problemas emocionales y graves problemas sociales y económicos a mediano y largo plazo. Esos niños obesos, esos niños que no duermen bien, serán adultos con problemas físicas, emocionales y sociales muy importantes.
Como importante es el sueño. Esta tarde escuchando un poco, yo creo que realmente poco nos ponemos a pensar en cómo hay que dormir, cómo hay que hacerlo bien y sobre todo antes de irnos a la cama, qué tanto habrá que hacer para que obviamente podamos construir esta arquitectura del sueño que ya nos comentaba el doctor Oscar Sánchez. Los voy a dejar un momentito para que reflexionemos, pensemos en nuestros hábitos y regresamos a Confesiones y Confusiones.
Estamos completamente en vivo invitándolos para que sigan con nosotros aquí en Confesiones y Confusiones. Regresamos.
Estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a decir que tenemos el récord del mundo en querernos.
de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les recordamos, estamos vía Zoom con nuestros invitados, pero esto es completamente en vivo. Todo vía redes sociales, mandarnos mensajes o comentarios. Adelante, Fer.
Gracias, Alfredo. Seguimos esta tarde hablando sobre Haz de la Salud del Sueño una Prioridad, sobre el Día Mundial del Sueño de este año. Están con nosotros la doctora Yoali Arana Lechuga y el doctor Oscar Sánchez Escandón, ambos especialistas en medicina del sueño del Centro Médico ABC. Y antes de irnos a la pausa, ya comenzaban a hablarnos de por qué es importante dormir bien, hacerlo de una manera adecuada, tomar varias recomendaciones, obviamente, pues será. Y lo mencionaba el doctor Skurovich, a quien le mandamos un fuerte abrazo porque también cada oportunidad que tiene pues nos acompaña, que él decía que es igual de importante lo que hacemos en las horas de vigilia, mientras estamos despiertos, para tener una buena jornada de sueño. Así que me gustaría que nos empezaran a platicar qué tendríamos que hacer antes de ir a la cama para precisamente tener esta arquitectura del sueño adecuada.
Claro que sí. Pues hablando de qué tendríamos que hacer a lo largo del día, pues quisiera resaltar dos cosas muy puntuales. Hacer ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio por la mañana, ¿no? O sea, ¿qué sí debemos hacer en el día para que cuando llegue la noche durmamos muy bien? Pues hacer ejercicio al menos unos 30 minutos por la mañana es ideal, ¿no? Si podemos un poco más, pero si no, mínimo unos 30 minutos. Y la otra cosa que tenemos que hacer, que suena a lo mejor muy obvia, pero que se ha perdido mucho por nuestro estilo de vida, es estimularnos con luz natural durante el día. Nuestros ritmos biológicos se sincronizan con la estimulación de la luz y de la oscuridad. Pero de repente pareciera que tenemos 20 horas seguidas de luz, ¿no? Entre la luz artificial y pues también la ausencia de luz natural. Estamos en cubículos cerrados en donde de repente no sabemos ni qué pasa afuera, si está lloviendo, si está nublado, no tenemos ni idea porque nos encontramos muchas horas laborando o incluso los chicos en la escuela en habitaciones cerradas y no nos damos la oportunidad de que el sol estimule nuestro cerebro. Nuestro cerebro empieza a liberar serotonina cuando nos estimulamos con luz natural y la serotonina es el precursor de la melatonina. Así de importante es que durante el día pues tengamos luz natural. También durante el día tenemos que procurar evitar consumir una alta cantidad de activadores, sobre todo si somos muy sensibles a los activadores, como el café, por ejemplo, ¿no? Como el té verde, el matcha, todas estas sustancias que cuando las ingerimos, de hecho las ingerimos medio para eso, ¿verdad? Como para activarnos y poder seguir con el día, pero todas estas sustancias van a tener un impacto también durante mi sueño, durante la noche, y pueden alterar esta arquitectura de sueño. Entonces, termina siendo un círculo vicioso porque estas sustancias no nos dejan descansar y como no descansamos, a la mañana siguiente, pues necesito más café, ¿no? Y entonces, pues realmente terminamos cayendo en ese círculo vicioso que hay que romper en algún momento. Y muy puntualmente, cuando ya se acerca la hora de dormir, también es muy importante que enfoquemos nuestra atención a nuestra cena. No podemos cenarnos 10 tacos al pastor y dormirnos inmediatamente, ¿no? Esto, por supuesto, que va a afectar la calidad de mi sueño. Entonces, lo ideal, lo recomendable, es que cenemos al menos 2 horas antes de irnos a dormir y que no sea una cena que sea hipercalórica o que tenga exceso de grasa, porque eso también, pues, como digo, va a alterar nuestro sueño. Hay que evitar estimularnos con luz artificial ya por la noche, cerca de la hora de dormir. Lo recomendable es al menos 1 hora, lo ideal es 1.5 horas antes de que me vaya a dormir, pues dejar todos los equipos electrónicos, computadora, celular, juegos de video, para evitar que la luz artificial de las pantallas active mi cerebro o inhiba que se libere la melatonina. Que algunos estudios han mostrado que esta estimulación lumínica puede reducir la liberación de melatonina hasta en el 80%. Entonces, imagínense ustedes qué puede hacer mi cerebro con un 20%, es absolutamente insuficiente. Y luego, si no me estimulé con luz natural, pues tampoco está el precursor de esta hormona. Entonces, pues hay que enfocar nuestra atención en promover un buen sueño. Entonces, estas cosas yo recomendaría de manera muy general para toda la población. Y hay otras recomendaciones ya más puntuales cuando ya tenemos insomnio, pero esto podríamos aplicarlo todos.
Que también ahí cuando hablamos ya de estas parasomnias, que son las problemáticas que también el insomnio, hay quien habla dormido, sería tal vez un programa completo donde nos dedicáramos a hablar de ello, pero creo que nos da pie también para preguntarnos, cuando hay alguna de estas circunstancias que yo no estoy encontrando, ¿qué me está pasando? ¿Por qué amanezco mal al otro día? ¿Por qué no estoy como tan activo en mis funciones de atención, de concentración? ¿A quién tendríamos que acudir para que nos hable más sobre esta parte del sueño?
Claro, bueno, tenemos que acudir a un profesional de la salud de primer contacto. Ciertamente, en nuestro país y en muchas partes del mundo hace falta la formación de profesionales que tengan un perfil asociado al manejo de los trastornos de sueño. Pero un primer acercamiento a un profesional de la salud que nos pueda orientar es una medida necesaria, porque para empezar debemos evitar los hábitos de automedicación, por ejemplo, ¿no? Si tenemos insomnio, a lo mejor no le damos la importancia que necesita este problema u otros problemas, si roncamos, si nos movemos durante la noche, si hablamos, como ya decías, o si actuamos nuestros sueños, son fenómenos que ocurren mucho y con cierta frecuencia durante la noche en pacientes que ya vienen arrastrando un trastorno. Si se van a la solución fácil de pedirle al familiar que les dé una tabletita de las que les prescribió alguien para dormir, que entre paréntesis hay que decir, no existe un solo fármaco que induzca sueño de manera natural o de manera, digamos, orgánica. Todos son malamente llamados inductores de sueño, pero realmente son sedantes. Bloquean cierta actividad del cerebro que no nos lleva al sueño fisiológico, nos lleva a un sueño, digamos, superficial, de mala calidad, que al fin y al cabo no va a resolver el problema y que potencialmente lo puede agudizar. Tan solo un ejemplo rápido. Alguien que recibe un medicamento, normalmente una benzodiazepina, no digo nombres, pero esta benzodiazepina, entre otras cosas, hace que el sueño se vuelva ligero, no permite que profundice el cerebro a sueño profundo, donde vienen todas estas reparaciones que necesitamos para vivir adecuadamente. Y además tenemos sobrepeso. Imagínense cómo vamos a respirar en la noche con un relajante muscular, que es una benzodiazepina, que puede llegar a complicar mi ventilación mecánica nocturna. Entonces, es una contraindicación realmente dar un medicamento de este tipo cuando hay riesgo de otras enfermedades. Entonces, lo más importante es identificar que el paciente pueda tener un trastorno de sueño y que eduquemos a nuestros profesionales jóvenes a que sepan canalizar, identificar y canalizar a un experto en sueño de un segundo y tercer nivel para que podamos resolver el problema de manera correcta y más rápidamente. Porque hay trastornos, por ejemplo, la narcolepsia, que es este problema de estar durmiendo mucho tiempo durante el día y la noche porque un neurotransmisor está bajo, que son las orexinas, y no activan al cerebro. Bueno, esos pacientes cursan con datos muy parecidos a la depresión y pueden pasar 15 o 20 años con diferentes especialistas y tratamientos para la depresión cuando lo que tenían en realidad era narcolepsia, ¿no? Y tenemos ejemplos en nuestra consulta muy claros de esto. Entonces, por eso reviste gran importancia que se acerquen a expertos en sueño una vez que no han podido resolver su problema con el abordaje de primer contacto de especialistas o no especialistas que no estén entrenados en sueño.
Y sobre todo no dejar el sueño al final o como algo que no es importante, porque ya lo hemos estado escuchando a lo largo del programa, pero además hay muchas enfermedades o muchas otras situaciones derivadas del no dormir bien. ¿Cuáles son algunas de estas? No para preocuparnos, pero sí para sensibilizarnos y motivarnos a que pongamos ya acción en nuestro bien dormir.
Exacto, para ocuparnos, ¿no? Diría, para que realmente nuestro sueño sea una prioridad como debería de ser, Porque efectivamente, Fernanda, lo que dices es real, dejamos el sueño al final y lo que quede de tiempo, ¿no? Entonces termino mis actividades, incluso le doy prioridad a actividades recreativas, porque no siempre son actividades laborales o académicas, porque el sueño es como, pues ya, lo que tenga que ser, y si no mañana compenso, y si no luego veo, o incluso esta mentalidad que en México se da mucho de pues los dichos incluso, ¿no? De, pues, a dormir al panteón, ¿no? Ese me lo dijeron esta semana en una entrevista y me encantó, a dormir al panteón. Y este otro de, pues, la noche es larga y el café barato. Entonces, todo como que indica que estamos en una sociedad en donde aplauden, glorifican a la gente que permanece muchas horas productiva y trabajando, y por el contrario, ¿no? Estigmatizan a aquellos que dormimos mucho. Entonces, en este sentido, sí es importantísimo como darle prioridad a nuestro sueño, a nuestro bien dormir. Y bueno, ya de tanto que dije, se me olvidó tu pregunta.
Pero, no se preocupe. ¿Cuáles son algunas de las enfermedades derivadas de no dormir bien?
Sí, pues mira, una de las que se ha estudiado en los últimos años son algunas enfermedades neurodegenerativas. Cuando nosotros estamos en el día a día, se producen sustancias que son como el derivado de algunos procesos fisiológicos, como el desecho, por decirlo de alguna manera, que se tienen que limpiar de nuestro cerebro. Literalmente, tienen que salir del cerebro para que las podamos degradar y que no se acumulen en el cerebro. Cuando esto no sucede adecuadamente, porque esto sucede principalmente en el sueño de ondas lentas, algunas proteínas como el beta amiloide se limpian y se sacan del cerebro durante el sueño más profundo. Si yo no tengo suficiente sueño profundo, se empiezan a acumular en el cerebro. Y bueno, pues este acúmulo de proteínas potencialmente tóxicas está asociada con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces, así de importante puede ser que pues, mi cerebro duerma adecuadamente. Ahora, cualquier enfermedad, o sea, yo te diría, si no dormimos bien, estamos más vulnerables y propensos a desarrollar cualquier enfermedad. Esto es porque durante el sueño se regula el sistema inmunológico, este sistema de protección ante procesos virales, ¿no? Bacterias, procesos inflamatorios, esta inflamación crónica de bajo grado que parece que ahora está también como muy en boga, pues todo eso se regula mientras estoy dormido. Entonces, enfermedades asociadas a esto como problemas cardiovasculares, como problemas metabólicos, problemas crónicos como hipertensión, como diabetes, pues están de la mano con una restricción o con un sueño de baja calidad. Inclusive hay muchos estudios que han demostrado la correlación entre un sueño de baja calidad y la presencia o el aumento de riesgo de cáncer. Entonces, la esperanza y la calidad de vida están íntimamente relacionados con nuestro sueño. Voy a dormir más, voy a vivir más y mejor si procuro este sueño de buena calidad.
Julia, tienes una pregunta.
Gracias, Fer. Quisiera retomar con nuestros colaboradores del día de hoy el tema de, pues, no solamente los medicamentos para dormir, sino aquellos remedios que parecieran como mucho más a la mano, que podemos comprar sin requerir ningún tipo de receta, como la melatonina que dicen que ayuda a dormir, o incluso esta idea de que si me tomo un par de copas de vino o un whisky, puedo dormir mejor. ¿Qué podrían comentarnos acerca de eso?
Claro, pues mira, sí, efectivamente hay un problema importante en nuestra sociedad de tomar soluciones inmediatas y fáciles. Uno de ellos es justamente el abuso de productos que prometen que nos van a hacer dormir, entre ellos la melatonina. La melatonina no es un inductor propiamente del sueño, es una hormona que produce el cerebro y que va a regular el ciclo de sueño y vigilia. Va a estabilizar los procesos que ocurren durante la noche y durante el día también. Entonces, puede tener cierto efecto de empuje como el inicio, el arranque de los fenómenos que van a llevar al sueño, pero no va a ser el inductor ni el somnífero que muchos prometen puede ser, por un lado. Por otro lado, sus presentaciones también son de alto riesgo porque muchos de ellos vienen en gomitas, que les llaman gummy bears, ¿no? Que los promueven mucho para dárselo a los niños que tienen insomnio. sin considerar que están repletos de carbohidratos y que en muchas ocasiones la concentración de melatonina que promete tener ni siquiera está en niveles suficientes, ¿no? Entonces es un factor negativo. El otro grupo de sustancias que mencionas, como, ¿qué decías? La pasiflora o
lavanda.
Lavanda. Hay estudios que han demostrado que ciertas sustancias como lavanda, la pasiflora, este otro, ¿cómo se llama?
¿Valeriana?
La valeriana, justamente, tienen efectos de inducción de sueño muy similares a las benzodiazepinas. Pero siempre hay que tener cuidado con la dosificación y con la función hepática que puede verse afectada, porque estas hierbas no tienen una regulación ni estudios suficientes para poder hacer una farmacovigilancia adecuada y evitar el efecto tóxico potencial que pueden llegar a tener. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y también acercarse a un experto en sueño para poder regular estos fármacos.
Y ya nos vamos acercando peligrosamente al final de esta emisión de Confesiones y Confusiones, y no nos gustaría dejar de lado y que nos inviten sobre todo la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, que usted preside, doctor Oscar Sánchez. Tienen una serie de actividades en torno a este Día Mundial del Sueño. Por favor, platíquenos cuáles son y si podemos sumarnos, todos encantados, porque ya aprendimos que sí vale la pena hacer del sueño una prioridad.
Y ese es el objetivo que tenemos con esta jornada que llamamos Jornada de Medicina del Sueño. La haremos como cada año, lo hemos hecho, pero esta vez lo haremos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Medicina, y tendremos 5 eventos fundamentales. El primero, el día 20 de marzo, ya la próxima semana, para quienes nos quieran acompañar, las inscripciones están abiertas. Es simbólico el costo de la inscripción, pero tenemos el primer encuentro de especialidades de sueño para universitarios. Es donde vamos a empezar a estimular a la población universitaria que va a formar parte de este pool de especialistas en el futuro para que se involucren desde tempranamente en su formación en la medicina del sueño. Y estos conceptos que, como ustedes saben, a veces es difícil que un especialista no en sueño los pueda manejar, desde el pregrado empecemos a inyectarles esta información de manera adecuada. Irán expertos mundiales y expertos nacionales para poder hablar de temas de relevancia y muy de reciente investigación. Inmediatamente después de ese primer día tendremos nuestra megasiesta universitaria, que como ustedes recordarán hubo un evento el año pasado en el Monumento a la Revolución. Ahora será en varios puntos de universidades que simultáneamente se transmitirá. Estará involucrada la Universidad Autónoma de Nuevo León, el TEC de Monterrey, la Universidad, la UAM, la Autónoma de México. Estamos esperando que nos acompañe también la UNAM. Y queremos invitar a todos aquellos que se quieran sumar a este esfuerzo, que es una manera de presionar para tener el derecho al buen dormir. Ese es el objetivo de esta siesta. El día 21 y 22 será nuestro 16º Congreso Internacional y 6º Curso Internacional de Medicina del Sueño, donde hablaremos de temas novedosos de la medicina del sueño, como el mindfulness en sueño, como la investigación fundamental en sueño, como neurología en sueño, otorrinolaringología en sueño y otros temas importantes que están alrededor de la medicina del sueño. Y ya el día 23 cerramos con nuestra segunda edición de la carrera Corre por tus sueños, que es una carrera con causa en la que los ganadores tendrán la oportunidad de entregarle a personas de escasos recursos un equipo de CPAP, un equipo para que combatan su apnea del sueño, y se les dará sin costo alguno, y al mismo tiempo también estudios de sueño para hacer un adecuado y oportuno diagnóstico en el trastorno de sueño que pudieran tener. Entonces, invitamos a todos los que quieran participar. También hay participación en línea, es un evento híbrido, y pues las bases se las compartiremos para que puedan inscribirse, pero en general es la Sociedad Mexicana para la investigación y medicina del sueño, socmexue.com.mx. Y así lo podrían saber y les compartiremos con ustedes el QR para que se puedan inscribir.
Excelente. Doctor, si nos puede repetir, por favor, cómo los encontramos. Esto es en sus redes sociales.
Las redes sociales de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, abreviado Sociedad de Sueño, ¿no? .com. Y ahí nos pueden encontrar para poder tener más información. En nuestras redes sociales personales también nos pueden buscar, ¿no? A partir de la doctora Yoali Arana y el doctor Oscar Sánchez. Tenemos redes sociales, al menos yo no en todas, pero estoy en Facebook, en Instagram y no tengo las otras que usan mucho actualmente, pero podríamos tener contacto directamente.
Excelente. Además de que su trayectoria es tan grande y tienen tantas participaciones, afortunadamente la tecnología nos ayuda que si los googleamos vamos a encontrar entrevistas, más participaciones. Así que muchas gracias de verdad a ambos por compartirnos tanta experiencia, de hacerlo de una manera tan fácil y de verdad me parece que de manera generalizada nos vamos con este lema de hacer de nuestro sueño una prioridad. Doctora Yoali Arana Lechuga, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por estos espacios que son tan necesarios para hacer conciencia a la población de la importancia del dormir.
Doctor Oscar Sánchez Escandón.
Yo nada más quiero agradecer y cerrar diciéndoles que dentro de los tres pilares de la vida, uno es el sueño y hay que fortalecerlo para que los otros dos sigan dándonos el equilibrio que necesitamos en la vida y en nuestro desarrollo social y emocional. Muchas gracias.
Gracias a usted. Julia Pantoja, muchas gracias por estar con nosotros. Le mandamos también un fuerte abrazo al licenciado Cuauhtémoc Solís, quien es director de Normatividad y Desarrollo Humano de la Dirección General de Atención a la Salud, que está a cargo de este equipo de trabajo. Soy Fernanda Martínez, Alfredo Pineda, muchas gracias por apoyarnos esta tarde para que Confesiones y Confusiones haya tenido un sábado más.
Claro que sí, agradecemos a todo el equipo, les agradecemos a nuestros invitados que nos hayan acompañado y nos hayan quitado estas telarañas y estas pesadillas. Agradecemos también a Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, a Juan Carlos Osorio en continuidad aquí desde la cabina del 860 de Radio UNAM. Nos despedimos de una emisión más de Confesiones y Confusiones, no sin antes mandarle un abrazo a todo el equipo que hace posible que sábado a sábado estemos aquí. Y se despide de ustedes, Alfredo Pineda, hasta una nueva emisión de Confesiones y Confusiones.
Y la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria.
A través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentaron
Confesiones y Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.